Bien, hermanos, comenzamos en este momento un ratito de charla, de reflexión, como todos los martes. Hace un rato me contaba Clara que hoy, dando clase de metafísica en la universidad, estaba hablando de un filósofo, Aristóteles, que vivió 4 siglos, 400 años antes de Jesucristo. Y un chico, que se conoce que se le cruzaron los cables, le preguntó: ¿pero cómo es posible que existieran hombres antes de Cristo, si Dios creó a los hombres? Este chico, digo que se le cruzaron los cables, porque parece que, según él, Dios empezó a existir con Jesucristo. Dios empezó a existir cuando nació Jesucristo. Y bueno, pues se me ocurre hablar un poquito hoy de esto, porque muchas veces, pues, así tanto como este chico, yo creo que no se nos cruzan a nosotros los cables. Pero no acabamos de aclararnos exactamente cuál es el tinglado que se monta entre la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Jesucristo, Dios y hombre, etcétera. ¿Dónde colocamos cada cosa? Y sobre todo, ¿qué tiene que ver cada uno de ellos con nosotros? Es evidente que Dios no nació con Jesucristo, porque Jesucristo nació solamente en cuanto hombre. Dios no nace. Dios, que para los cristianos es Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, empezó a nacer desde siempre. Es decir, existe por los siglos de los siglos. Y estos días, hablando de la palabra de Dios, ponía un ejemplo, y es el siguiente: que no puede haber novio sin novia. Porque si no hay novia, no puede haber un novio. Y si no hay novio, no puede haber una novia. Son a la vez, justo a la vez. El día y la noche, y el día y la luz son cosas distintas. Pero si no están juntas, no existe el día. Es decir, la una a la otra se configuran a la vez. La palabra de Dios no puede existir, palabra de Dios, si no existe una persona que la escuche en la misma onda en que es pronunciada. Si no, será otra cosa. Será, pues, un discurso, será Sagrada Escritura, será clase de teología, será lo que sea, pero la palabra de Dios que engendra, porque la palabra de Dios engendra la fe, tiene que ser, solamente es palabra de Dios cuando engendra. Mientras tanto, es otra cosa. Se me ocurre, bueno, es que se me ocurren tantos, pero se me ocurre, vosotros imaginad que, imaginad un desierto, y en ese desierto hay un cañón, y ese cañón se dispara, pero no hay nadie en 500 kilómetros alrededor. ¿Existe el ruido o no existe? Pues no existe el ruido. ¿Y por qué no existe el ruido? Porque el cañón lo único que hace es hacer vibrar el aire con determinadas vibraciones dobles por segundo. Pero si no existe un oído que lo escuche, entonces no existe la música, no existe el trueno, no existe, porque es en el oído nuestro donde se configura de tal forma las vibraciones dobles por segundo que hacen que la cosa sea lo que es. Los viejos suelen decirnos, y yo ando muy al tanto de ello, los viejos suelen decirnos que ya no oímos cantar a los grillos. ¿Por qué? Pues porque tenemos el oído, las últimas, el oído tiene como una especie de piano. Es un pianillo que resuena con las vibraciones del aire de fuera. Pero las últimas teclas del oído de los viejos ya se han desgastado, como las de los pianos viejos. Y entonces ya no oyes cantar a los grillos. Y es una pena, ¿verdad? Yo una vez estuve en un pueblo que fui con un fraile viejo y una hermana del fraile, salimos al campo a dar un paseo, era el día de San Bartolomé, el 24 de agosto, salimos al campo al atardecer y dice la señora, ya, ¿cómo han cambiado todas las cosas? Antes era maravilloso. Ahora ni siquiera cantan los grillos. Y en aquel momento había un griterío de grillos que no podéis imaginar. Pero para ella no cantaban, no les oía. Las vibraciones de, ya sabéis, de los grillos, pues no le hacían eco en su oído. No puede existir la palabra de Dios si no existe un corazón que la escucha. No puede existir Dios Padre si no existe a la vez el Hijo. Y el Hijo, engendrado, no creado, como nos dice el credo. El Hijo no es creado. Dios Padre es el creador. El Hijo es engendrado por el Padre. Pero eso no quiere decir que el Padre existiera antes que el Hijo. ¿Por qué? Porque no puede haber nadie que engendre a no ser que alguien sea engendrado. Y a la vez, exactamente a la vez. El antes y después y las diferencias, eso lo ponemos nosotros. Pero uno solamente empieza a ser padre cuando tiene un hijo. Solamente empieza a ser padre cuando tiene un hijo. Y uno es hijo. Solamente es hijo cuando tiene un padre, en este caso siempre, claro. Pero la Trinidad la podemos entender de esta forma. El Hijo, el Padre engendra al Hijo. Evidentemente, a la vez que existe el Padre, o empieza a existir, si pudiéramos decir estas palabras, que no las podemos decir, a la vez que empieza a existir el Padre, y no las podemos decir porque son eternos, a la misma vez empieza a asistir el Hijo, exactamente. Y entonces sucede, a mí me gusta pronunciar esta palabra, decir esta palabra, entonces sucede el Espíritu Santo entre el Padre y el Hijo, que es el amor de Dios, Padre, Hijo, y el amor que se nace entre los dos, que se llama Espíritu Santo. Esta es la Trinidad católica, este es el Dios católico. Y este Dios católico tiene una felicidad interior a sí mismo total. Es total y absolutamente feliz. No necesita de nadie, no necesita de nada, no necesita del mundo, no necesita de ninguna cosa. La felicidad intrínseca de Dios es total, eterna y absoluta. Pero, como Dios es bueno, pues ha querido hacer partícipes de esa felicidad intrínseca suya a otros seres. Entonces, por eso Dios creó el mundo. Pero no por necesidad, sino por sobreabundancia. Porque sobreabundaba en amor, sobreabundaba en felicidad, y se dijo a sí mismo, yo quiero comunicar mi felicidad con otros seres. Y entonces creó el mundo, y a los, entre otros que creó, naturalmente, digo que creó otros porque existen los ángeles, entre otros que ha creado ha sido el ser humano. en este mundo que nosotros conocemos. ¿Cuántos mundos han existido antes de nosotros? Pues qué sabemos. Los ángeles estos que hablamos no fueron habitantes de otros mundos anteriores a nosotros y distintos de nosotros, ni idea. No tenemos, pero todo es posible, absolutamente posible, ¿no? Entonces, pues nosotros en este momento hemos llegado a la vida, hemos llegado a la razón, hemos llegado al conocimiento. Nos damos cuenta de que existimos. En un momento dado de tu vida te has dado cuenta de que existes. Anda, pero si existo yo. Pero yo. Mira que han pasado miles y miles y miles y miles de millones y trillones de años. Y tú nada. No te has enterado de nada. Pero un día naciste. Y desde entonces te has enterado de algo. Y ya para siempre te seguirás enterando de algo. Porque Dios te ha creado así, para siempre. Entonces, ¿qué sucede? Pues que toda la historia del hombre la conocéis, la historia de la salvación. Que fueron creados Adán y Eva, etcétera. Sea lo que sea esto, no nos metemos ahora en ello. Pero el hombre fue creado. Y el cristianismo dice, el hombre pecó. El hombre se rebeló contra Dios. El hombre se rebeló, pecó espiritualmente, quería ser como Dios. El pecado del hombre, en un principio, no fue un pecado, qué sé yo, pues, carnal, o un pecado de gloria, o un pecado de no sé, de riquezas, o alguna cosa de esas. El pecado del hombre fue un pecado espiritual. Le tentó el demonio, y el demonio sabe que lo que más desea el hombre es lo espiritual. ¿Y qué deseó el hombre? Ser como Dios. Es decir, el pecado consistió en superar la medida. El hombre, mientras es hombre, mientras somos criaturas, pues fenomenal. Pero si superamos la medida deseando ser como Dios, y para eso se comió la manzana, porque la culebra les dijo, no, vosotros, si coméis esa manzana, seréis como dioses. Dios tiene celos de vosotros. Y como tiene celos de vosotros, no os deja comer esa manzana. Y el hombre dijo, ah, si comemos la manzana, seremos como Dios. Y entonces el hombre se rebeló contra Dios. Y al rebelarse contra Dios, pues sucedió que el hombre se quedó solo. Y el hombre solo, eso es un problema muy gordo. Porque el hombre solo, sencillamente, no tiene sentido. No tiene sentido en sí mismo. Ha sido creado por amor. Ha sido creado por sobreabundancia de Dios. El hombre solo es horrible. Para mí, un ateo es una persona que siempre me ha dado miedo. Pero me ha dado miedo como me han dado miedo las tumbas. Como me han dado miedo la fosa. Como me ha dado miedo la nada. Como me ha dado miedo la desaparición. Cuando hablo con un ateo, yo no sé de qué hablar. No sé de qué hablar. En serio. A no ser de fútbol. O a no ser de alguna cosa de esas. Pero en serio, no sé de qué hablar. Sencillamente, pues, porque ¿qué hay dentro de ese hombre? ¿Qué hay dentro de ese hombre? Yo no puedo relacionarme en profundidad con una persona así, porque para mí la existencia consiste fundamentalmente en tener dentro del alma una relación con Dios. La vivas como la vivas, la expreses como la expreses, la formules como la formules, sea con bondad, sea con cariño, sea con sencillez, sea como sea. Pero el que niega a Dios radicalmente, para mí es un ser. Santo Tomás de Aquino lo dice, no lo digo yo. Dice que el hombre pecador, en cuanto pecador, no existe. El hombre en cuanto pecador no existe. En cuanto negador de Dios, el ateo, en cuanto ateo, no existe. Es un ser que no existe. Por eso es tremendo el tener que hablar con una persona así, y a mí me ha sucedido, y esa experiencia yo la tengo. Bien, entonces, la historia de la salvación continúa diciéndonos que en un momento dado Dios se ha compadecido de este ser ateo de este ser que rompió con él, de este ser que en definitiva no es nada, es la nada, y se compadeció con él y le ha salvado, y nos ha salvado. ¿Y cómo el Señor ha realizado la salvación? Pues de una forma inimaginable, de una forma maravillosa. Y la forma maravillosa con que Dios nos ha salvado es haciendo un hombre, creando un hombre, porque Jesucristo, en cuanto hombre, fue creado, creando un hombre totalmente limpio, totalmente puro. ¿Y por qué Jesucristo es totalmente limpio y totalmente puro, sin pecado original de ninguna clase? Porque Jesucristo, en el primer momento de su creación, estuvo unido, pero también en el primer momento. Nunca existió Jesucristo sin ser de personalidad divina. Nunca. No existió una humanidad a la cual se unió el Verbo. Ni el Verbo se escogió una humanidad, un hombre, para habitar en él. Dice, me voy a escoger este hombre. No. A la vez. A la vez. El Verbo, es decir, el Verbo, ya sabéis que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Pues se unió sustancialmente con Jesús, hombre creado, de tal manera que fue a la vez. Jesucristo nunca ha existido sin ser Verbo de Dios a la vez, sin ser Dios a la vez, sin tener una personalidad divina. Por lo tanto, en la carne de Jesucristo nunca mordió el pecado. En la carne de Jesucristo nunca el demonio tuvo poder. En la carne de Jesucristo todos nosotros nos encontramos limpios, pero en la suya. En la nuestra no. Ninguna de nuestra carne, ninguna de nosotros, por más que queramos, vamos a ser limpios. Pues estamos heridos, estamos mordidos por el mal, estamos mordidos por el demonio. Y por más que quieras, y por más que quieras ser bueno y todo eso, eso no es nada. Nunca conseguirás. Tú eres bueno únicamente en la carne limpia de Jesucristo. Por eso esa carne limpia de Jesucristo, personalmente unida con el Verbo de Dios, absolutamente limpia, esa carne de Jesucristo que encima murió por ti, por tus pecados, para vivirlos hasta el fondo, en esa carne limpia de Jesucristo, tú encuentras tu limpieza. ¿Por qué? Tú no eres limpio, tú eres pecado, yo soy pecado, pero tengo parte de mi ser, porque Jesucristo es de tu naturaleza humana. Parte de mi ser está totalmente limpio, porque nosotros somos todos parte de los unos de los otros. Tenemos la misma carne, tenemos la misma naturaleza, estamos hechos de lo mismo, tenemos la misma masa, somos la propia carne, como dice el profeta Isaías. No niegues calor a tu propia carne, a la del vecino. Cuando dice Isaías aquello de que da pan al hambriento, no dejes al techo desnudo, no odies a tu propia carne. Tu propia carne en los pobres, en los que andan por ahí, sin techo ni hogar, dice el profeta Isaías. Y entonces en esa carne de Jesucristo, pues yo soy limpio. No en la mía, pero sí en la suya. Y como la suya es mía, porque es carne humana, pues genial. A mí esto es una cosa que me sugiere un montón. Es una cosa que realmente, pues, en mi vida espiritual es importantísima. Es importantísima. No me interesa demasiado ni estar limpio ni estar sucio. No me interesa demasiado ni estar en pecado ni no estar en pecado, entendedme. Me interesa conocer dónde está mi salvación. Me interesa conocer dónde está mi limpieza. Me interesa conocer dónde está mi justicia. Y todo eso está en Jesucristo, en la carne de Jesucristo. Este es un misterio, a mí me parece maravilloso. Y entonces nosotros, ¿cómo podemos? ¿En qué consiste la religión? ¿Cómo puedes tú, digamos, pues, responder a esto? responder a ese amor que Dios te ha mostrado en Jesucristo, en el hombre Jesús. ¿Cómo puedes tú responder? Pues sencillamente diciendo: Señor Dios, gracias a que en Jesucristo tú me estás amando. Gracias a que en la carne limpia de Jesucristo tú me salvas. Gracias a que me has revelado eso, ahí, en Cristo Jesús, en el hombre Jesús, en la humanidad de Jesús. Como dice San Pablo, en su cuerpo de carne, y en un cuerpo de carne que no estuvo sometido al pecado, limpio totalmente, se realizó la crucifixión. Se realizó el perdón de todos tus pecados. Se realizó el que colgó todos tus pecados en la cruz para ser él, sencillamente, el que cargó con todo lo tuyo. Y entonces tú tienes ahí a Jesucristo, la humanidad de Jesucristo como Salvador. A mí me gusta mucho hablar de la humanidad de Jesucristo, y lo sabéis bien, porque charlo mucho delante de vosotros, y nadie me oye hablar más que vosotros, porque estoy casi todos los martes aquí dándole. Pues me gusta hablar mucho de la humanidad de Jesucristo, sencillamente, pues porque... ¿qué relación puedes tú tener con Dios Padre? Ninguna. ¿Qué relación puedes tú tener con Dios Hijo? ¿Qué relación puedes tú tener con Dios? Tú no puedes tener ninguna relación con Dios. Es que yo me confieso con Dios, pero ¿qué Dios? Ni qué niño muerto. ¿Dónde está tu Dios? ¿Qué es eso? ¿Quién te ha hablado a ti de Dios? Eso es un concepto. Nosotros podemos tener relación con Jesucristo, con la humanidad de Jesucristo. Y a través de Jesucristo, a través de la humanidad de Jesucristo, nosotros, y por su revelación, y porque Él nos da el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios nosotros lo recibimos gracias a esta carne limpia de Jesucristo, nosotros somos santificados por el Espíritu de Dios que nos viene a través de Jesucristo. El Espíritu con el que se aman el Padre y el Hijo nos viene a nosotros por medio de Jesucristo, que es también el Espíritu de Jesucristo. Entonces nosotros conocemos esto. Y el Espíritu Santo, ¿qué es lo que viene a decirnos a lo largo de nuestra vida? El Espíritu Santo viene a decirnos una cosa nada más: lo que ha hecho Dios en el hombre Jesús por ti. Eso es lo que viene a decirte el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a decirte: conoce a Jesucristo, ten un encuentro con Jesucristo, déjate iluminar para que tú conozcas la humanidad de Jesucristo, porque en esa humanidad tú eres amado por Cristo, con Él y en Él, nos dice la Iglesia, y siempre lo repite: en Él y con Él y desde Él. Y no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. Ese es el sentido de estas palabras. No, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino para llegar a Dios. Los que hablan de Dios sin pasar por Jesucristo están hablando de ideas. Pero ideas inventadas, ideas que no llegan a ninguna parte. O a lo más ideas filosóficas, que son, pues tampoco... los filósofos siempre han dicho una cosa: de Dios solamente conocemos lo que no es, no lo que es. Porque lo positivo de Dios, ¿quién puede conocerlo? Lo que nos ha revelado Jesucristo, y nada más, pero eso es de fe. Por eso, pues, es un misterio muy grande, pero... para mí enormemente bello, porque, entre otras cosas, pues me da gusto hablar aquí de esto, pues porque sé que me entendéis. En otros sitios es tan difícil hablar de estas cosas, porque como que a nadie le interesa, vamos a decirlo así. La gente vive un poco al margen de esta profundidad. ¿Por qué? Porque hoy día la profundidad no está en las ideas, sino en las vivencias. Hoy la profundidad está: ¿tú has vivido algo de esto que estoy diciendo? ¿Tú has descubierto a Jesucristo, hombre, de alguna forma? O si no lo has descubierto todavía, a lo mejor has descubierto el Espíritu Santo. Porque en la renovación carismática sucede una cosa muy importante, es que se descubre antes al Espíritu Santo que al propio Jesucristo. El Espíritu Santo que nos viene a través de Jesucristo resulta que lo descubrimos antes. Porque hay muchos chicos y chicas que llegan a la renovación y empiezan a sentir algo, y oran con los demás, y las otras personas le dicen: es que yo estoy sintiendo, y dicen: es que el Espíritu Santo te está tocando. Ah, el Espíritu Santo. Y es verdad que el Espíritu Santo le está tocando. Y Entonces, pues, no nos podemos quedar en el Espíritu Santo. Una vez que sabemos que tenemos la experiencia del Espíritu Santo, ese mismo Espíritu Santo poco a poco va quedando en segundo plano y te va diciendo, no, yo lo que quiero que veas es a ese Jesús. Espíritu Santo es como los focos que iluminan, siempre lo predico así, como los focos que iluminan la fachada de la catedral. Lo que interesa ver es la catedral, no los focos. Pero sin focos nunca puedes ver la fachada de la catedral por la noche. Yo siempre que pongo este ejemplo, siempre estoy pensando en la catedral de Segovia. Que una vez estuve dando ejercicios a unas monjas allí, por la noche salía siempre, iba a ver la fachada de la catedral, trasera por la parte de atrás, estaba llena de cuervos, por cierto, que con tanta luz los pobres cuervos andaban por allí. Pero se veía perfectamente iluminada la fachada de la catedral, y por eso siempre que pongo este ejemplo, siempre pienso en esto, la fachada de la catedral de Segovia. Entonces, es muy interesante porque el Espíritu Santo como que va quedando en segundo plano y te va iluminando a Jesús, a Jesús, a Jesucristo. Y esto es lo importante. Una vez estuvo Monseñor Iniesta en el grupo Maranata de Madrid, Monseñor Iniesta, que era un obispo auxiliar de Madrid, un obispo famoso porque estaba en Vallecas con los pobres, muy conocido en aquella época, todavía vive. Y Monseñor Iniesta, al salir, antes de terminar, hizo unas palabras, algunas palabras, echó un discursito y dijo, entre otras cosas, me ha gustado mucho la oración. Dice, y además veo que es una oración centrada, es una oración buena, porque habéis orado a Jesucristo. Jesucristo ha sido el centro de esta oración. No ha sido el Espíritu Santo el centro de la oración, ha sido Jesucristo. Porque al Espíritu Santo lo que le pedimos es que nos ilumine a Jesucristo. Jesucristo en cuanto hombre, sobre todo. Ya sabemos que con personalidad divina. Pero es el que es iluminado, somos iluminados en el Espíritu para que entendamos las maravillas que ha hecho Jesucristo en nosotros. ¿Por qué en la renovación carismática se pierde con una experiencia del Espíritu? Porque está muy acomodada a nuestros tiempos. Antiguamente, a un chico que estuviera en pecado, se le decía, conviértete, confiésate para que puedas experimentar al Espíritu. Hoy día no. Hoy día resulta que miles de chicos que están en pecado y en droga y en rollos experimentan el Espíritu. Y entonces tú no les puedes decir, es falso, no puedes experimentar el Espíritu a no ser que te conviertas de tu pecado, pero si no saben que están en pecado, si no saben lo que es pecado. Pero si para saber lo que es pecado se necesita saber mucho de Dios, como contrapunto. Si estos chicos no saben, pero tienen una experiencia del Espíritu porque Dios es bueno y viene a quien le da la gana, a los pobres. Y a los pobres drogatas, y a los pobres que están en pecado, y a los pobres que están donde están. Y después, ya con la experiencia del Espíritu, pues van descubriendo poco a poco, se va descubriendo poco a poco, la realidad de Jesucristo, la realidad de la comunidad que ama a Jesucristo y que vive y ora en común y alaba en común, la realidad de la Iglesia, la realidad de los sacramentos y la realidad del comportamiento que debe tener el ser humano cristiano para que, pueda seguir adelante en el conocimiento de Dios, no estropeado ese camino pues por los bloqueos, por los pecados, por lo que sea. Pues bien, yo supongo que nosotros estamos bastante aclarados en esto, para nuestra propia piedad, para que nuestra oración pues sea una oración centrada. Que os gusta orar al Espíritu Santo, seguid haciéndolo, porque el Espíritu Santo es una persona divina. O sea, el Espíritu Santo es persona, por lo tanto puedes hablar con el Espíritu Santo. Pero has de saber, para estar bien centrado, que el Espíritu Santo, sus conversaciones suelen ser muy cortas. No le gusta hablar mucho, porque no se quiere enrollar él. El Espíritu Santo te dice, pero no, yo lo que quiero que veas es al otro. Al que quiero que veas es a Jesús. Y con él, a ver si entras con él. A ver si yo te puedo iluminar con él. Porque la humanidad de Jesucristo con personalidad divina nadie la puede descubrir. Nadie puede decir Jesús es Señor si no es en el Espíritu Santo, con la fuerza del Espíritu Santo. Pues bien, hermanos, bueno, me ha salido así, pues me ha salido así. Me parece que ha sido mucha teología, pero que os ayude esto también a, pues, a centrar vuestra piedad poquito a poco para dejarle al Espíritu Santo que os vaya centrando bien en eso de cómo debemos orar a Dios Padre en el Espíritu Santo a través y por medio de Jesucristo hombre, con Él, por Él y en Él. Gloria.